y en parte también en la provincia de Río Negro, pero vamos a ubicarnos particularmente en Neuquén. Vamos a hablar con Eduardo Fuentes, diputado provincial de mandato cumplido, médico, fue director del hospital del Huecuy y del de Zapala, y le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén. Eduardo, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla.
Hola Marcelo, un gusto escucharte.
Bien, preocupados desde hace una semana o dos que empezó a ponerse en riesgo el sistema, a trabajar en el límite, teniendo en cuenta que este aumento exponencial no empezó hace mucho, da la sensación de que se subestimó o por lo menos no se hicieron las inversiones que se hicieron en otras provincias para tratar de contener mejor esta situación. ¿Es así o es apenas una percepción que uno tiene por ahí sin tanto conocimiento de la estructura?
Bueno, en realidad no es fácil enfocarlo desde la lógica de las individualidades, de los pueblos o de las provincias a este fenómeno.
No, claro.
Es mejor mirarlo desde las generalidades y desde el conocimiento que tenemos de la enfermedad ya a esta altura del partido. Y podemos ver, si lo miramos desde el conocimiento que tenemos y desde las generalidades, que indudablemente es una enfermedad que impacta mucho más en los grandes conglomerados urbanos que en los lugares donde hay poca densidad poblacional. Esa verdad nos lleva rápidamente a visualizar que el conglomerado Neuquén, Plotier, Centenario es realmente diferencial en el resto de lo que sería el sur del país, ¿no es cierto? Ahí tenemos un conglomerado de mucha densidad poblacional, que si lo asocias además con el Alto Valle, Roca, Cipolletti es
claro,
un conglomerado claro. Importante y este virus se ha demostrado con muchísima evidencia de que el contacto interhumano es el factor de contagio más relevante. Entonces, donde más gente hay vinculada por distintas razones, comerciales, sociales, habitacionales, es donde el virus más se ha expandido, ¿no? Entonces, a mi criterio al menos, la razón que explica el incremento significativo en ambas provincias, pero en particular en este caso estamos hablando de Neuquén, está asociada a los conglomerados urbanos altos y de alto crecimiento que tiene el área de Neuquén, Plotier, Centenario, que es donde se da la gran cantidad de casos de la provincia, y luego tenés otro repique muy fuerte en Cutralcó Plaza, y luego dentro de la provincia de Neuquén, ¿no? Y luego en Zapala. Y así se comporta el virus, y eso nos debe poner otra de las evidencias que gran parte de la capacidad de poder controlarlo está en asumir con mucha fuerza el poder que tenemos como individuos en el combate del virus, ¿no? Porque bueno, no está en el medicamento, no está en la vacuna porque todavía no apareció. El verdadero poder lo tiene la sociedad en este momento, sí, claro. Y hay que ayudar a organizarla para que de alguna forma ese contacto interhumano disminuya significativamente, y de esa manera el virus va a comenzar a disminuir la cantidad de cosas. No hay secretos, es una enfermedad viral, estamos siendo un poco víctimas de la época, Marcelo, porque estamos en una época donde la tecnología pareciera determinar todos los análisis, ¿no? Uno, si no pasa por la tecnología, pareciera no comprender lo que ocurre a su alrededor. Y estas enfermedades fueron históricas en el mundo y la medicina las conoce muy bien. El virus hace mucho tiempo que convive con los seres humanos y siempre fue de alto contagio. Y cuando uno descubre cómo contagia un virus, tiene en la mano gran parte del poder para combatirlo. Fíjate lo que pasó con el SIDA. Nos llevó muchos años entender cómo era que se contagiaba esa enfermedad tan cruel, tan severa, que se venía expandiendo por el mundo. Pero cuando descubrimos que el contagio estaba en las secreciones genitales, y interpusimos el profiláctico como elemento de cuidado, disminuyó notablemente la enfermedad. No fueron los tratamientos los que resolvieron gran parte de este problema, fue la prevención, fue descubrir con muchísima fortaleza por dónde contagiaba. A partir de ahí nosotros sabíamos que no había problema con tomar un mate si uno tenía esa enfermedad. Sí. Había problema con tener relaciones sexuales sin profiláctico. Entonces fuimos a la búsqueda de esa prevención. Con esta enfermedad, que ya sabemos desde hace varios meses de que el contagio es respiratorio a través de las secreciones nasales y bucales, lo que tenemos que hacer ahora es lograr incorporar fortaleza a los mecanismos de prevención, y si eso se lograra en forma masiva, la enfermedad empieza a caer significativamente.
Sí, se entiende perfectamente. Lo que uno se preguntaba es si a 7 meses de esta enfermedad no se podría haber prevenido mejor un colapso o un aumento exponencial de los casos como
yo creo que aquí, ¿no? Marcelo, la verdad que debo ser honesto, creo que no. Fue la incertidumbre la que reinó durante todo este tiempo. Recordá que al principio, allá por marzo o abril, no recomendábamos el uso de barbijo en forma masiva, salvo solamente a los sintomáticos, ¿no? Eso es producto del desconocimiento que había, que se creía, por evidencia, y solamente se movía a través de la gotita de saliva o la secreción nasal. Entonces, si uno estornudaba o tosía, contagiaba. Entonces el barbijo solamente estaba indicado para aquel que tenía síntomas. Con el correr de los meses, se constató de que el virus estaba también en la humedad, en el vapor de la voz al cantar, de la voz al hablar, de la voz al gritar. Ese vapor que cuando uno sale afuera, cuando hace mucho frío y exhala aire, se genera como una condensación blanca en ese aire que uno exhala. Bueno, eso es vapor de agua. Ese vapor de agua está en el aire que uno respira, y ese vapor de agua es el que tiene el virus en el sintomático y en el no sintomático también. Y ese vapor se sostiene en el aire, y ahí es donde aparece la evidencia de que el barbijo no te lo podés sacar nunca. Tenés que tener barbijo siempre colocado, salvo que esté solo en el medio del campo, digamos, ¿no? Si no, el barbijo, cuando vos estás con gente en la calle, caminando, trabajando, es permanente. Y esa evidencia se tuvo muchos meses después. Ahora, si estuviéramos en la etapa previa, si hubiéramos estado hace 100 años atrás con una enfermedad respiratoria, y hubiéramos, hace 100 años atrás, hubiéramos percibido, intuido, no certificado, sino intuido, que la enfermedad se contagiaba por vía respiratoria, y hubiéramos puesto barbijo a todas las personas todo el día sin ninguna otra disquisición. Pero como estamos en una época tecnologizada donde se particularizan las cosas, se desmembran y se estudian detalles, y entonces al principio la evidencia se encontró en la secreción nasal y bucal, y no en el vapor. Y bueno, y se cometieron errores, y otro error que se cometió, pero producto de la incertidumbre, y de alguna manera, vuelvo a insistir, víctimas de la época y de la tecnología, fue correr el foco de la expectativa y poner demasiado foco en el tratamiento y en la vacuna. Nosotros fuimos médicos rurales, hemos trabajado toda la vida con la medicina en una etapa mucho más precaria, te diría, que la que hoy en día está. Y siempre supimos que el verdadero foco y la verdadera energía había que ponerla en la etapa previa a la enfermedad, no posterior a la enfermedad. Claro. Previa a la enfermedad. En esta etapa se puso demasiado énfasis en el diagnóstico preciso, si el test te dio positivo, no te dio positivo, si qué test te hiciste, si no te lo hiciste, y en las expectativas de tratamiento, cuando la verdadera energía debería haberse puesto en el aislamiento, porque es el aislamiento el que previene, el aislamiento ante la sospecha diagnóstica, A mí qué me importa tener más gente aislada de la que debería tener. A mí lo que me debe importar por sobre todas las cosas es no tener menos gente aislada de la que debo tener, porque ese menos es el que me incendia la pradera. Si yo no logro aislar a todos los sospechosos y cometo el error de dejar un número importante de enfermos sin aislar, esos son los que me generan la expansión de la enfermedad. Entonces, el haber trabajado con un foco o con una atención más puesta en el diagnóstico preciso, que para una enfermedad viral siempre fue un problema el diagnóstico. No, nunca fue fácil el diagnóstico preciso de las enfermedades virales. Ahora, 2020, aparecen muchísimos elementos que permiten diagnósticos más o menos precisos. Entonces, toda la energía en el diagnóstico, toda la energía en esperar la vacuna y muy poca energía en el prevenir la enfermedad, con acciones fuertes, contundentes, organizadas, que confíen en la conducta social y que confíen en la organización de las sociedades a la búsqueda de una solución, que me parece la etapa en la que estamos entrando ahora, porque ahora además nos damos cuenta que esto no va a terminar, que esto va a continuar, porque lo estamos viendo en Europa, que ha vuelto en el gobierno europeo. Entonces vamos a tener que convivir con este problema un tiempo prolongado. Entonces la única forma de hacerlo, a medida que se están saturando los servicios de tratamiento, que serían los servicios hospitalarios, es poner toda la fuerza en tratar de evitar que se nos enferme la gente. Y eso se logra mejorando el empoderamiento social, compartiendo las decisiones con todas las organizaciones sociales. Todas las organizaciones sociales, sin exclusión, tienen que estar comprometidas en esta lucha, informándole muy bien a la comunidad y luego trabajando muy seriamente en controlar que se cumplan las recomendaciones. Y luego aparece lo que le llamamos prevención secundaria, que cuando la enfermedad ya comenzó a instalarse, ahí hay que trabajar muy seriamente en el aislamiento, más que en el diagnóstico, porque el diagnóstico, con que sea presuntivo y clínico, ya es suficiente, ya la conocemos la enfermedad, ya sabemos cómo es. A ninguna enfermedad viral, ninguna, recordá todas las que tuviste vos cuando eras niño, se le pide diagnósticos precisos. Uno hace diagnósticos clínicos y enseguida aísla al paciente, porque sabemos que es muy contagioso. No puede andar por la calle una persona buscando un test, buscando un diagnóstico y estando con síntomas de enfermedad, porque eso es altamente riesgoso para que la enfermedad se siga expandiendo. Así que tenemos que ajustar todos los mecanismos de promoción de la salud, los mecanismos de prevención, la organización social y los mecanismos de aislamiento, cuánto y a cuántos y por cuánto tiempo. Y claramente hay que empoderar a la gente de que se autoaísle cuando tenga síntomas, que sepa cómo viene la mano ahí, y hay que bajarle una línea muy fuerte a todos los empleadores, cualquiera sea el empleador, de la línea que sea, empresarial, comercial, del Estado, de que no exijan bajo ningún punto de vista certificaciones para la ausencia laboral. La ausencia laboral es por sospecha de enfermedad, de él enfermo y de todo su grupo, y nada más. Y después será salud pública el que se ocupa de ver cómo diagnostica y cómo precisa el diagnóstico. Pero nadie en esta sociedad debe exigirle a una persona con sospecha de enfermedad ninguna otra cosa que no sea aislate, vos y todo tu grupo, ¿no?
Eduardo, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Abrazo grande, que sigan.